En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dedicamos esta última sesión de nuestro recorrido por la moral fundamental refiriéndonos al pecado. Hemos hablado de los hábitos buenos y malos y creo que un análisis interesante y necesario es que no basta con las actitudes. Veíamos la vez pasada que la moral de actitudes no es suficiente, porque una actitud es una política de comportamiento, es una directriz de comportamiento que cobija numerosos actos, pero algunos de esos actos pueden ser muy graves. Entonces, agrupar en el conjunto de lo que se llama una actitud es dejar demasiado espacio. Eso significa que sin obsesionarnos, sin caer en los escrúpulos, tenemos que aprender a valorar el comportamiento humano a partir de actos, y es aquí donde recupera toda su fuerza el análisis sobre el pecado. Vamos a ver tres cosas sobre el pecado: una introducción, una fundamentación y una revisión de las condiciones de la victoria sobre el pecado. En la parte de la introducción queremos referirnos sobre todo a la dificultad presente, es decir, el tiempo en el que estamos. Es un tiempo muy árido, es un tiempo muy adverso para hablar de pecado. Podemos decir que se ha convertido como en una especie de palabra tabú, una palabra a la cual muchos teólogos y muchos sacerdotes y predicadores le hacen el quite, tratan de no mencionar al pecado. Hablamos de muchas otras cosas, hablamos de fallas, hablamos de errores. Hablamos de traumas, complejos, circunstancias, situaciones, pero a toda costa queremos evitar la palabra pecado. Probablemente una de las razones para evitar esta palabra en nuestro tiempo es el auge que tiene la palabra misericordia. Cuando se proclama con mucha fuerza la misericordia divina, parece que recordar el pecado sería casi que un negar esa capacidad de Dios para perdonar y para sacar adelante una vida humana. Entonces parece poco compasivo hablar del pecado. La verdad es que esta es una lectura, o quienes piensan así están haciendo una lectura muy superficial del Nuevo Testamento. Cristo habla abundantísimamente sobre el pecado, sobre la gravedad del pecado. Las llagas de Cristo son una muestra de la gravedad del pecado. Dice Cristo que en su sacrificio va a ser juzgado el príncipe de este mundo. Nos dice el apóstol San Pedro, citando al profeta Isaías, que él cargó sobre sí mismo nuestros pecados. Cristo nos muestra la gravedad de pecar. Nos muestra que el rechazo a Dios puede conducir a la muerte eterna. Como decíamos en alguna ocasión, me parece que con ustedes mismos, en la Biblia el autor que más habla del infierno es Jesucristo. Entonces, presentar a Cristo como compasivo y bondadoso es totalmente correcto, pero creer que esa compasión y esa misericordia implican la negación de las consecuencias del pecado o de la gravedad del pecado es un abuso literario espantoso. Así que hay que quitarse la idea de que ser misericordioso es dejar de hablar del pecado. Otras personas no quieren hablar del pecado porque consideran que eso encierra a la persona en una especie de complejo de culpa. Especialmente cuando nos damos cuenta que vencer el pecado es muy difícil y que muchas personas recaen en los mismos pecados muchas veces. Y por consiguiente, si se está mencionando la gravedad del pecado y la persona está recayendo, muy fácilmente puede llegar a una actitud de desesperación o de frustración. Pensemos en la persona que tiene un noviazgo y entonces, pues la fe de la iglesia, la moral católica le dice que tener relaciones es malo, pero por una parte la persona no se siente mal teniendo relaciones y por otra parte pues es algo que se sigue dando y dando y dando, y entonces le quedan dos alternativas: o entrar en un conflicto abierto con ese novio o novia por evitar las relaciones sexuales, o si no, pues tranquilizar su conciencia diciendo, bueno, esto en realidad no es pecado. Así que eso es parte de la dificultad para hablar hoy de pecado. Es muy difícil porque porque muchas personas no quieren sentir que eso es pecado. Muchos religiosos que hemos adquirido compromisos serios, solemnes delante de la iglesia, por ejemplo el compromiso de la oración cotidiana. El sacerdote diocesano en su proceso de formación, cuando llega al diaconado, hace una promesa pública y solemne de orar con la liturgia de las horas. Nosotros religiosos, desde la primera profesión, tenemos ese mismo compromiso. Pero muchas veces se entra como en una mediocridad generalizada y como quien dice, eso ya no es pecado. Digamos que la fuerza de nuestra mediocridad, la fuerza de la costumbre perversa, la fuerza del hábito negativo, hace que terminemos negando la realidad del pecado. Ya no queremos que eso sea pecado. Hay incluso chistes sobre eso, ¿no? La pobreza subsidiada, la obediencia dialogada y la castidad compartida. De manera que ahí quedan unos votos así como de bolsillo que prácticamente evitan el aspecto de cruz. Esa es otra razón por la que tal vez dejamos de hablar del pecado. Dejamos de hablar del pecado porque luchar contra el pecado significa abrazar la cruz, significa entrar por caminos de abnegación, por caminos de esfuerzo. Y en una época de tanta mediocridad como la nuestra, la palabra abnegación no cabe, la palabra cruz queda prácticamente para películas de la Edad Media. Esa gente loca que hacía penitencia y cosas de eso, pero son locos, gente masoquista, gente dualista, son platónicos. Ellos no entienden realmente la fe cristiana. Una última razón por la que el pecado se ha vuelto una palabra tabú es por la llamada guerra semántica. Es decir, hay muchas palabras que están siendo redefinidas, entre ellas, pecado es una palabra que está siendo redefinida. La palabra Cristo, la palabra amor, la palabra amistad. Quiero destacar el papel que cumple la palabra amistad propia de la guerra semántica en este contexto. Recordemos que para muchas personas ser amigo es ser cómplice. Ser amigo significa yo te apruebo, yo te aplaudo, yo te abrazo, yo te quiero, yo estoy contigo y por consiguiente yo no te juzgo. Y se interpreta el no te juzgo como tú puedes seguir haciendo lo que estás haciendo que yo no me voy a meter contigo. Obviamente, cuando una persona tiene ese concepto de amistad, la palabra pecado tiene que desaparecer. Muchos sacerdotes que están trabajando en pastoral juvenil adoptan esa perspectiva. Se considera como un dogma, yo tengo que volverme amigo de los jóvenes. Entonces, para volverme amigo no puedo hablarles de pecado. Yo no puedo hablar de pecado porque si hablo de pecado ya les voy a caer mal. Ya van a considerar que yo soy un cura regañón, que yo soy un amargado, que yo soy una religiosa anticuada. Entonces mejor yo no me meto con ese tema porque en primer lugar tengo que ser amigo. Y entonces resulta que entre mis amigos están teniendo sexo con los novios o con las novias, están practicando homosexualismo, están fumando droga, son unos irresponsables y unos perezosos, son groseros y anárquicos en la casa, pero yo tengo que ser amigo, yo tengo que ganármelos como sea. Entonces, ese concepto de amistad que impregna y que daña tanto la verdadera evangelización, pues ha tenido un impacto muy grande y todo eso hace que no hablemos de pecado. Seguimos en nuestra introducción mencionando el tema del relativismo y el llamado post-relativismo. El benemérito Papa Benedicto, en su homilía, en la misa Pro Eligendo Pontifice, es decir, cuando se hace esa súplica solemne de toda la Iglesia para que ilumine a los cardenales que entran a cónclave, mencionaba específicamente esta palabra, el relativismo. El relativismo es aquella mentalidad según la cual lo bueno y lo malo no dependen de criterios objetivos, sino que finalmente dependen de las circunstancias, de las situaciones. Es propio de una sociedad llamada líquida, la sociedad líquida. ¿Qué es una sociedad líquida? Aquella que se amolda como el agua, cualquier recipiente. Entonces, si actualmente se considera que tal cosa es buena, pues eso es sociedad líquida. Después de que los irlandeses aprobaron como ley para su país el matrimonio igualitario, el matrimonio entre personas del mismo sexo, uno de los obispos más importantes de Irlanda dijo: esto llama a la Iglesia a mirar de nuevo la realidad. Me parece una de las declaraciones más desastrosas que yo haya oído en las últimas décadas. Como quien dice, parece que no nos está funcionando. Miremos a ver por dónde nos puede funcionar. Eso es lo propio de una sociedad líquida. Eso es lo propio del relativismo. Pero hay una cosa que se llama post-relativismo. Supuestamente en el relativismo lo bueno y lo malo no están claros, pero el post-relativismo es una redefinición de qué es lo bueno y qué es lo malo. Es decir, la persona que está en el relativismo es una persona que no cree en lo bueno y lo malo. El post-relativismo sí cree que hay cosas buenas y hay cosas malas, pero las mira al modo de lo que denunció el profeta Isaías. Llaman bien al mal y llaman mal al bien. Entonces, el post-relativismo es un paso más dentro de la degeneración en una sociedad, según el cual se empieza a considerar como un derecho y como una obligación lo que en realidad es una perversión. Ejemplo del post-relativismo es lo que afirman muchos en las manifestaciones a favor del aborto en España. Aborto libre y gratuito ya. Considerado como un deber del Estado. El Estado tiene que garantizar que el aborto es libre, cualquiera puede abortar, y es gratuito, es subsidiado. De manera que el impuesto que pagan todos tiene que servir para matar fetos. Eso tiene que ser así. Entonces, eso es lo que llamamos aquí un post-relativismo. Es decir, esta gente, la que hace la manifestación, aborto libre y gratuito ya, esa gente no es relativista. Para ellos existe un bien y existe un mal. El bien es que haya aborto libre y gratuito. Ese es el bien. Y el mal es que alguien pretenda limitar los llamados derechos reproductivos de la mujer. Eso es lo que se llama post-relativismo. Es la reasignación del bien y el mal. La era que yo alcancé a conocer en años más jóvenes fue la era relativista. Muy propia de nueva era y muy propia de una cierta mentalidad. Para los que se están formando, y hay varios aquí entre ustedes, que se están formando para el sacerdocio, es muy importante que ustedes sepan que a ustedes les va a tocar algo más duro, la era post-relativista, que es la era que ya no duda sobre el bien y el mal, pero lo asigna al revés. Y eso significa que de entrada usted va a ser un enemigo. Una cosa buena que tiene el post-relativismo es que define de un modo mucho más explícito los campos. Es decir, el sacerdote light, el sacerdote que creía que podía ser amigo de todos y caerle bien a todos, eso ya se va a acabar. Porque llega el momento en el que el sacerdote va a tener que decir, yo estoy de acuerdo con el aborto, o va a tener que decir, realmente el aborto es una abominación. Ya ustedes ven que en el ámbito público eclesiástico hay mujeres, sobre todo mujeres son las que más se muestran en ese campo, también hombres, pero hay mujeres que ya están tomando esas posiciones. Hay una dominica, por ejemplo, desastrosa, que se llama Lucía Caram. Sor Lucía Caram, ella anda dando declaraciones. Como ella habla abiertamente, yo también tengo que hablar abiertamente. Entonces ella dice, esta dominica, que además se supone que es monja de clausura, anda dando declaraciones a todo el que le ponga un micrófono por delante, y ella es de las que considera que es indispensable despenalizar el aborto. Entonces, lo bueno que tiene el postrelativismo es que por lo menos empezamos a ver claro, por fin. Porque es que el relativismo es como una neblina que no deja ver en dónde está la gente. El post-relativismo, que ya empieza a proclamar las abominaciones como derechos, ya por lo menos permite ver claro. Entonces ya, aquellos de ustedes que siguen el camino de la formación sacerdotal, les van a tocar las cosas más difíciles en un sentido, pero más fáciles en otro. Porque ya las cosas se van a ver con mayor claridad, con mucha mayor claridad. Podríamos dar muchos otros ejemplos. Hay otra monja famosa española, la benedictina Teresa Forcades, que también es un desastre en sus declaraciones a favor de todo lo que es contrario a la Iglesia. Pero por lo menos ya se sabe que ese par de monjas, tanto la Forcades como la Caram, se sabe que son contrarias a la Iglesia. Ya eso está claro. ¿Por qué la orden dominicana no interviene? ¿Por qué el maestro de la orden no hace nada? ¿Por qué los obispos no hacen nada? Eso tal vez es una pregunta que está por resolver. Mi impresión es que nuestros obispos en su mayor parte y la mayor parte de nuestros superiores todavía están un poco en esta era, en la era relativista, que fue la era que marcó su formación. Y ellos creen que se puede seguir en esa niebla. Pero ese tiempo también terminará y veremos cosas realmente muy duras. Otro hecho que influye en la concepción de pecado en la actualidad es lo que se llama el drama de las dos verdades. Sobre esto ha hablado de una manera brillante. Ha sido para mí una inspiración constante el Papa Benedicto. ¿Cuáles son las dos verdades? La sociedad típica de nuestro tiempo solo cree en dos tipos de verdad. La verdad científica verificada en el laboratorio, en los estudios matemáticos, en los estudios estadísticos, y la verdad subjetiva. Entonces, dentro de la mentalidad presente, lo que la gente admite como verdadero es lo que haya sido demostrado por un estudio científico o lo que es tu verdad. Y tu verdad es muy importante, porque tu verdad es lo que tú quieres ser frente a la sociedad. Entonces, de nuevo, en un país como Irlanda, del cual se está claramente vengando el demonio, porque ustedes saben que Irlanda era católica en una época, en un país como Irlanda, si llega un hombre con todas sus características masculinas, llega un hombre allá al registro civil o como se llame eso en Irlanda y dice, yo quiero registrarme como mujer, entonces pasa a ser registrado como mujer. No tiene que hacerse ninguna operación, no tiene que tomar ninguna hormona, no tiene que cambiar el corte de cabello. Basta con que él se declare como mujer. Y una mujer se puede pasar a registrar como hombre. Eso está sucediendo en Irlanda. Desde mi punto de vista, esta ya es una interpretación espiritual, porque tal vez la piedad me está viciando. Desde un punto de vista espiritual, en naciones como México, como Irlanda, realmente el demonio cobra una venganza durísima, y eso se nota en varias de estas cosas. Entonces, el drama de las dos verdades, ¿cuál es? Que simplemente existe tu verdad subjetiva, lo que tú quieres hacer de tu vida, y la verdad científica. Por supuesto, la verdad moral no es una verdad científica, porque la ciencia no tiene ética. La ciencia constata hechos. La ciencia se mueve en el marco del ser, no en el marco del deber ser. Entonces, la ciencia no tiene ética. Es una de las frases más importantes de este curso. La ciencia no tiene ética. Es mentira que la ciencia tenga ética, porque la ciencia solo comprueba hechos. Entonces la ciencia no puede decirte qué es lo bueno y qué es lo malo. Y la verdad subjetiva tampoco te da una luz, porque la verdad subjetiva es simplemente la verdad de tu deseo. Como decíamos en los análisis estos, la espontaneidad, el deseo, la libertad, lo que yo quiera. Entonces, en una sociedad en donde solo existe la verdad científica y la verdad subjetiva, no hay espacio para la verdad moral. Hay estudios preciosos, análisis preciosos del Papa Benedicto en este sentido. Especialmente cuando él analiza lo que ha sucedido después de la Ilustración y lo que ha sucedido en la modernidad. Esto tiene un impacto tremendo en que la gente siente que no se puede hablar. Por supuesto, si después de esto escuchan la frase del Papa Francisco que dice, si una persona es homosexual pero busca hacer la voluntad de Dios, ¿quién soy yo para juzgarlo? ¿De cómo van a interpretar la frase del Papa? De inmediato interpretan como que todo comportamiento tiene una validez exactamente igual. Hay que terminar esta introducción haciendo mención a dos temas de actualidad. Uno es lo que he llamado pecados con estatuto especial. Resulta que hay personas que tienen una gran capacidad para ver que algunas cosas son pecado. Por ejemplo, son muy, muy pocos los seres humanos en esta tierra que consideran que el abuso verbal, físico y sexual de niños es una cosa buena. Debe haber unas cuantas personas que piensen eso. Pero la inmensa, inmensa mayoría de la gente está convencida de que el abuso verbal, físico y sexual de niños es un mal moral. Es decir, ahí el bien y el mal están claros. Si hablamos, por ejemplo, del tráfico de personas, si hablamos del tráfico de estupefacientes, todavía podemos encontrar inmensas mayorías que están en contra de este tipo de cosas. Si hablamos del terrorismo, la inmensa mayoría de la gente está en contra de los actos terroristas. Eso de que civiles inocentes mueran porque algún fulano quiere demostrar su convicción política o religiosa es un exabrupto, es una degeneración. En ese tipo de cosas es fácil hacer una denuncia. Si un sacerdote, si un obispo toma un micrófono y se pronuncia en contra del terrorismo, de inmediato siguen aplausos. Si se pronuncia en contra del tráfico de personas, siguen aplausos. Entonces, eso quiere decir que esos pecados, pecados como el terrorismo, como el tráfico de personas o como el abuso de niños, son pecados que son tratados como verdaderos pecados. En cambio, hay otros pecados que adquieren como una especie de moñito. como una especie de corbata, como un estatuto especial. Pecados que ya no se ven como pecados. Y esos pecados con estatuto especial son los que realmente acobardan a muchos predicadores y a muchos teólogos. Se vuelven cobardes frente a esos pecados. Entonces, si se trata de denunciar la mafia, ahí se nos llena la boca para decir, es una desgracia, es una lacra, es lo que sea. Pero esa misma persona que denuncia la mafia, tal vez cuando va a denunciar el aborto, dice, pues sí, es un problema grave, ¿no? Es una situación polémica, es un tema complejo. Es un tema muy, muy complejo. Entonces fíjate que se le da al pecado del aborto, en ese caso, se le da un estatuto especial. ¿Por qué? Porque se sabe que políticamente es sumamente antipático hablar de un tema como el aborto, porque hay muchas personas que consideran que el aborto es una especie de derecho adquirido. Para mí el caso de pecado que tiene estatuto no especial sino especialísimo es todo lo que tiene que ver con la sexualidad dentro de la pareja, especialmente con los anticonceptivos. Yo no me atrevo a dar estadísticas, pero considero que más de la mitad de los sacerdotes que yo conozco son absolutamente incapaces de predicar sobre ese tema, absolutamente incapaces. Es decir, yo no me voy a meter a ganarme enemigos. Digamos que muchos tienen la conciencia de que las cosas no deberían ser así. Pero para meterme yo a decirle a la gente que si usa, que si no usa, ya verán ellos allá y su conciencia. Es decir, tratamos el tema de los anticonceptivos como un pecado con estatuto especial. Yo en eso no me meto, en eso no me meto. Esto suele suceder también en otros temas que son, por ejemplo, políticamente muy conflictivos y donde resulta antipático tomar una postura definida. Un caso típico se da en España cuando se habla del rompimiento del bien moral que supone la unidad de España. Resulta que el hecho de que España subsista como una unidad nacional o como una unidad de país, es difícil encontrar los adjetivos, ha sido calificado por la Conferencia Episcopal Española como un bien moral. Hay un bien moral en la unidad de España. Pero resulta que si una región, concretamente las provincias vascongadas o concretamente Cataluña, pretende la independencia, ya muchos obispos ya tiemblan, ya ahí no hablan. Entonces ya no se meten con eso. Y si se utilizan mecanismos contrarios a la Constitución que rige a todos los españoles, oiga lo que estoy diciendo, mecanismos ilegales en contra de la Constitución española para empujar la independencia de Cataluña, muchos obispos se callan, ya ahí se callan. Entonces se tratan esos temas polémicos como pecados con estatuto especial. ¿Qué es un pecado con estatuto especial? Es un tema del cual usted teme hablar porque sabe que el auditorio está extremadamente dividido o seguramente será contrario. Entonces, para no entrar en eso, mejor dejamos la cosa así. Otro pecado que no puedo dejar de mencionar, otro pecado con estatuto especial, es lo que Juan Pablo II, tan lúcido en tantas cosas, denunciaba. Mire, la fe es un don, estamos todos de acuerdo, creer en Dios es un don. Es parte fundamental de la teología católica que la fe no es el resultado de una demostración. Pero Juan Pablo II tiene una frase hermosísima. Él dice, es verdad que toda persona tiene el derecho de optar en su conciencia, pero ese derecho no le quita el deber de buscar. Entonces, el hecho de que yo soy ateo, porque yo soy ateo y me siento cómodo siendo ateo, no, eso no le quita a usted el deber, el gravísimo deber de averiguar a fondo si hay o no hay un Dios y qué repercute, qué importancia tiene eso para su vida. Entonces, el olvido de la obligación moral de buscar la verdad, esa frase yo quisiera que ustedes la escribieran, el olvido de la obligación moral de buscar la verdad es un pecado, y es un pecado gravísimo, que una persona no se preocupe por saber cuál es el Dios verdadero, cuál es la iglesia verdadera, cuál es la moral verdadera, que una persona se despreocupe del tema de la verdad, es un gravísimo, pero gravísimo pecado de omisión, del cual se seguirán muchísimos otros pecados. Pero muchos, cuando entran en diálogo con ateos o cuando entran en diálogo llamado interreligioso, tapan su boca, se amordazan ellos mismos. ¿Por qué? Porque es extremadamente impopular ir yo, por ejemplo, a una asamblea de científicos y decirles una cosa de esas. Una mujer que muchos de los que estamos aquí admiramos profundamente, la Madre Teresa de Calcuta, mostró que ella no sufría de esa enfermedad, ella no sufría de esa cobardía. En el año 1994, ella fue invitada por el entonces presidente Bill Clinton y por otros grandes personajes de la sociedad norteamericana, fue invitada a lo que se llamaba, en aquella época, y que Obama ha tratado de quitarlo de todas maneras posibles, se llamaba, no sé si se sigue llamando, un desayuno de oración. Ella fue invitada como oradora, speaker, en ese desayuno de oración en 1994. Sabiendo ella cuál era el pensamiento de Clinton, que ha sido uno de los abortistas más espantosos de la historia de Estados Unidos, pero superado tristemente por Barack Obama, sabiendo la postura abortista de Clinton, la Madre Teresa de Calcuta, que había sido invitada sobre todo por su labor humanitaria, su cuidado a los pobrecitos de las calles, pues habló del aborto y dijo, una vez que se le permite a una mamá matar a su hijo, todo está permitido. Esa frase famosa de la Madre Teresa la dijo en la cara de Bill Clinton y de otros que estaban ahí. Esa es gente que no tiene temor, esa es gente que no le da un estatuto especial a un determinado pecado porque ahí esté Clinton o porque ahí esté quien sea. Ese tipo de valor se echa de menos. Muchas veces la gente se pregunta dónde están los obispos, dónde están los sacerdotes que prediquen con esa claridad, y eso causa un gran dolor. Pero las religiosas, sobre todo las educadoras, los religiosos, sobre todo los de educación, estamos entrando en masa en una terrible cobardía por no perder a la juventud, porque ante todo hay que ser amigos. Hay que ser amigos de los jóvenes. Entonces, ¿yo cómo les voy a hablar duro a los jóvenes? No, yo tengo que primero conquistarlos. Finalmente terminamos esta introducción mostrando lo que podríamos llamar la problemática del pecado hoy, porque esa es esta introducción, mencionando los pecados capitales, que son los pecados que sirven de cabeza para otros, por eso se llaman capitales, pero mencionando también un concepto nuevo que son los pecados puerta. ¿Qué es un pecado puerta? El pecado puerta es el que abre la autorización en la opinión pública, abre la autorización para muchos otros pecados. Ejemplo típico de un pecado que abre la puerta para muchos otros. Una vez que se autoriza, hay que mencionar muchas veces el aborto en esto porque es que es, de algún modo es el pecado más típico, por lo horrendo, por lo cruel, por lo definitivo y por muchas otras razones. Entonces, una vez que se aprueba, por ejemplo, ustedes se dan cuenta que apenas se aprueba el aborto por violación, de inmediato ya quedó abierta la puerta para aprobar el aborto por condiciones genéticas, luego el aborto por daño a la madre, y el daño a la madre puede ser que ella va a quedar tan triste si tiene ese hijo, ella se va a sentir tan mal que no. No podemos permitir que esa mujer, que una mujer se sienta mal, eso no lo podemos permitir. Conclusión, hay que permitirle abortar. Entonces, llamamos aquí pecados puerta las autorizaciones o legalizaciones que se convierten en avanzada, se convierten en vanguardia para cambiar toda la estructura social de una comunidad humana. Otro ejemplo típico de pecado puerta es la aprobación del matrimonio igualitario, llamado matrimonio gay o gaymonio. Uno se da cuenta que la aprobación, muchos católicos, que no debería suceder, tienen una terrible desinformación sobre el matrimonio gay. Creen que el matrimonio gay es simplemente un asunto para una exigua minoría. Como quien dice, vamos a aprobar que unos cuantos, o sea, ¿qué porcentaje habrá de homosexuales? Pues, a ver, contando los del closet, los del baño y los de fuera del closet, pues debe haber un cierto porcentaje. Bueno, si esa gente quiere casarse, que se casen, ¿qué importa que se casen? Como quien dice, eso no me afecta a mí. Pero no se dan cuenta que ese es un pecado puerta. Después de que se ha aprobado el matrimonio igualitario, lo siguiente es, ¿cómo tiene que ser la educación sexual en una sociedad que ha aprobado el matrimonio? ¿Cómo tiene que ser? Pues la educación sexual tendrá que ser para que los papás y las mamás entiendan que sus hijos tienen que ser formados en esa mentalidad. Entonces, por ejemplo, en Chile, que pasa por uno de sus periodos más bajos en términos de moral, en buena parte auspiciado por la presidenta que tiene, la señora Bachelet, entonces en Chile ha empezado toda una difusión amplísima de una obra que se llama Nicolás tiene dos papás. Es un cuento para que los niños pequeños vean que es como completamente normal ser criado por una pareja de homosexuales, ya se trate de dos hombres o dos mujeres. Entonces ahí se ve claramente lo que llamamos pecado puerta, ¿no? Se aprueba matrimonio igualitario y los irlandeses, debidamente anestesiados y confundidos y todo lo que se quiera decir, sacuden las banderas del arco iris y consideran que han logrado una gran cosa. No saben lo que les viene. La gran mayoría de los tontos que llenan esas plazas allá en Trinity College y en el GPO y todo este tipo de plazas en Dublín no tienen ni idea de lo que acaban de aprobar, porque lo que viene después es eso. Entonces, detrás de un pecado vienen otros. Este tema apenas lo menciono porque considero que es muy importante que todos aquellos que están en el servicio de la evangelización, este tema lo deben tener muy claro. Hay que abrirles los ojos a la gente. La gente no sabe lo que está probando, no tienen idea. No saben lo que están votando. Y no se dan cuenta que al abrir una puerta, lo que sigue de ahí es una gran cantidad de cosas. Bueno, toda esta introducción es la descripción de la problemática. Eso es lo que hemos presentado hasta ahora. Vamos a la fundamentación. Y realmente lo único que vamos a presentar como fundamentación es un universo semántico. Lo que ustedes tienen aquí es una lista, son un total de 16 términos, los he agrupado por parejas, 16 términos tomados mayormente de la revelación bíblica, donde se da una idea de qué significa el pecado, y sobre todo, por qué es importante el pecado. Es decir, por qué es importante tener conciencia de pecado. El pecado aparece como una impureza, como una falla en el sentido de una fractura, como la falla geológica. El pecado como impureza, la raíz griega, por ejemplo, hamartía, que es el modo como se dice pecado en griego, alude a eso, es como una falla, es como una impureza. ¿Qué tipo de falla? Es como lo que arruina la armonía, como lo que arruina la belleza de algo. Piensa tú, por ejemplo, encontrarte con un vaso precioso de porcelana china, pero te encuentras que tiene una grieta de arriba abajo. Lo volvieron a pegar con colbón, pero tiene una grieta arriba abajo. Y tú sientes, esa grieta arruina el valor de ese vaso. Arruina lo que hubiera podido ser ese vaso. Eso es lo que quiere decir impureza aquí. Impureza también alude ahí a la siguiente pareja de palabras, la mentira. Recuerda que una vez trataron de engañar al rey, me parece que fue de Sicilia, intentaron engañarlo porque él dio una cantidad de oro para que le hicieran una corona. Y entonces le hicieron la corona y él tuvo el presentimiento de que el joyero le había hecho trampa. Es decir, había mezclado el oro con otro material y se había quedado con una parte del oro, de manera que sí le devolvió la corona, una corona muy bonita, pero haciendo trampa. Entonces, ahí fue donde entró este gran sabio de la antigüedad, el matemático y gran sabio Arquímedes. Porque el rey estaba tan intranquilo con esto que llamó pues a su sabio de cabecera, Arquímedes, y le dijo, ¿cómo podemos saber si esto tiene el oro que se supone que debe tener sin desarmar la corona? Porque si resulta que sí tiene el oro y nosotros destruimos la corona, pues destruimos una obra preciosa. Bueno, esa es la historia, o eso dice la leyenda, no soy experto en el tema. Lo cierto es que Arquímedes encontró una manera de averiguar qué cantidad de oro había ahí basándose en el peso y el agua que desplazaba la corona, y de ahí viene lo que se llama el principio de Arquímedes, que no lo vamos a explicar en este momento porque no es parte de nuestro curso. Bueno, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que la impureza que va unida a la trampa, es decir, el oro que no es realmente oro, el oro que no es realmente oro, ahí entra el pecado. Y fíjate que esta noción es muy interesante porque luego aplícalo a muchas cosas. ¿Qué pasa si tú estás en una sociedad donde un juez no es un verdadero juez? Porque es parcial, por ejemplo. ¿O qué pasa si tú buscas ayuda en una parroquia y te encuentras con que ese párroco, ese sacerdote, no es un verdadero sacerdote, no obra como un verdadero sacerdote? ¿O qué pasa si tú te casas y descubres que tu esposa no obra como una verdadera esposa, pues inmediatamente eso significa que tú sientes que hay una trampa, que hay una mentira. ¿Por qué estoy mencionando esto? Para que nos demos cuenta que aunque nuestro mundo pretende huir de la palabra pecado, y aquí viene una frase que sí les voy a pedir que escriban, huir de la palabra pecado no elimina el pecado. Entonces, huir de la palabra pecado lo único que nos hace es estúpidos, incapaces de reconocer y denunciar el mal ahí donde se encuentra. Pero renunciar a la palabra pecado no hace que todos los esposos sean fieles, que todos los gobernantes sean correctos, o que eso no tiene esa repercusión, no tiene esa consecuencia. Si quitar el pecado fuera tan fácil como quitar la palabra, qué felices podríamos ser. Pero no, quitar la palabra pecado no elimina el pecado. Entonces, el objetivo de este recorrido semántico es que nos demos cuenta que las realidades de pecado siguen estando en nuestro tiempo. Y es muy doloroso, y es muy decepcionante, es espantosamente frustrante para la mayor parte de los jóvenes ver que casi todas las instituciones, por no decir todas, están sujetas a una cosa que se llama corrupción. ¿Cómo es posible que hasta el deporte, que se supone que es una labor lúdica, recreativa, que une a los pueblos, que no sé cuántas cosas más, y resulta que asoma la corrupción por todas partes? Lo que llaman en inglés fixing matches, ¿no? ¿Acuerdan el resultado de un partido? Eso es lo que significa esa expresión. O el escándalo que se acaba de destapar con los directivos de la FIFA en términos de deporte. Entonces, fíjate, eliminamos la palabra pecado, pero sigue habiendo corrupción, sigue habiendo trampa, sigue habiendo soborno, sigue habiendo venalidad en tantos. Otra expresión que es útil es la palabra frustración, es decir, el no llegar a la meta, el interrumpir un proceso vivo. Por eso pongo también aquí la palabra aborto, esta vez utilizándola en sentido amplio y metafórico, no propiamente en el sentido estricto del crimen de eliminar a un feto humano viable, de modo voluntario. Entonces, el pecado es como un aborto, el pecado hace de nosotros como un aborto. El pecado hace que tú no logres ser lo que hubieras podido ser. Y esto se nota muy particularmente en los vicios. Cuando uno tiene ocasión de tratar a una persona que por el vicio del juego ha perdido su familia, uno dice, esta persona se perdió de ser lo que hubiera podido ser. Es decir, el pecado te aborta, el pecado hace que tu vida sea un aborto. Porque a uno lo pueden abortar antes de nacer, pero el pecado lo puede abortar a uno después de nacer. Entonces, todo pecado está unido a esta noción, la noción de aborto. La noción de frustración, la noción de pecado está unido a la incoherencia, a la contradicción. Romanos capítulo 7, me doy cuenta lo que debería hacer, pero no lo hago. Me doy cuenta que debería trabajar más duro, pero al final me gana la pereza. Me doy cuenta que debería ser fiel a mi pareja, debería ser fiel a mi esposa. Pero es que en el corazón nadie manda y bueno, las circunstancias se dieron. Entonces, la incoherencia, la contradicción entre lo que se piensa y lo que se hace, entre lo que se quiere y lo que se dice, entre lo que uno propone y lo que uno obra, esa contradicción interna es un camino pedagógico. Para quienes están formándose para sacerdotes, misioneros y predicadores, por favor tomen esta lista como un camino catequético para hacerle entender hoy a las personas que el pecado sigue obrando hoy. Y que quitar la palabra pecado no sirve, solamente sirve para hacernos tontos, incapaces de reconocer los problemas. Para Santo Tomás, como algunos anotaron en sus trabajos de investigación, el pecado es ante todo esta palabra, desorden. Es decir, el pecado quita el orden querido por Dios e impone una especie de ¿qué? Una especie de desorden. El pecado es desorden, es anarquía. Literalmente, ¿qué quiere decir la palabra anarquía? Arjé significa principio. An es partícula negativa. Anarquía quiere decir sin base, sin principio, sin fundamento. Entonces, el pecado implica desorden. Se nota especialmente esto en Génesis capítulo 3. ¿Qué es lo que le dice la serpiente a Eva? le dice: bien sabe Dios que si ustedes comen del fruto, ustedes serán como dioses. Serán como dioses. ¿Era la serpiente la única que quería que nosotros fuéramos como dioses? No. Dios quiere que nosotros seamos como dioses. Si tú lees, me parece que es la primera carta de Pedro, pero me disculpan si es la segunda. En la primera carta de Pedro dice este apóstol: nosotros somos partícipes de la naturaleza divina. O sea que Dios mismo quiere que nosotros seamos como Él. Entonces, ¿qué es lo que hace la serpiente? La serpiente toma el propósito de Dios y lo desordena. La serpiente no se presenta como una trampa de un universo paralelo. La serpiente se presenta como la dadora de un atajo. Entonces el pecado se presenta como una especie de atajo para conseguir un bien. Y ese es el desorden. Por eso es muy lúcida la enseñanza de Santo Tomás sobre el desorden. Porque todo pecado es un atajo tramposo. La persona que se droga, ¿qué quiere? Felicidad. ¿Es malo querer felicidad? No. Pero pretender la felicidad por un atajo que consiste simplemente en envolver un poco de marihuana y drogarme, eso es desorden. Entonces el pecado no está tanto en lo que tú quieres, sino en el modo como lo quieres, en el tiempo en el que lo quieres, en las circunstancias como lo quieres. Por eso dice Santo Tomás que el pecado es desorden. Es de las observaciones más filosóficas, más profundas sobre esto, porque el grave problema del pecado no está tanto en el qué, sino en el cómo. Entonces la persona que se vuelve adicta al juego o al sexo o al trago o a lo que sea, está buscando algo lícito. Está buscando algo bueno, está buscando felicidad, pero la está buscando como no es. La está buscando en el tiempo que no es, la está buscando de la manera que no es. Es interesante esto, y por consiguiente ese desorden lleva a anarquía. ¿Desear la justicia es correcto? Claro, es muy bueno desear la justicia. Desear la justicia significa que voy a asesinar con mentira y trampa a la familia heredera del zar Nicolás. Ah, ya, eso es otra cosa. Eso fue lo que hicieron obviamente los bolcheviques cuando acabaron con la familia del zar para imponer pues el comunismo que dio origen a pues toda esa historia de 70 años de Unión Soviética. Entonces, el pecado es rebelión, el pecado es acto de soberbia. La frase que describe a Satanás es: no serviré. El pecado es rebelión. Le dice Dios a Moisés: no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. El pecado es rebelión. El pecado es no serviré. El pecado es yo haré lo que a mí me parezca. Yo impondré mi criterio, impondré mi ley por encima de cualquier otra ley. Dice el necio para sí: no hay Dios. Se han corrompido cometiendo abominaciones. No hay quien obre bien. Fíjate cómo la negación de Dios va de inmediato unida a la consecución, a la realización de abominaciones. El pecado es ocasión de división y de guerra. ¿Por qué? Porque resulta que si usted se llena de soberbia, usted busca su propio imperio. Y si yo me lleno de soberbia, yo busco el mío. Entonces, la única manera como usted cabe en mi imperio es como lacayo mío, como siervo mío. Y la única manera como usted quiere que yo entre en su imperio es como lacayo y siervo suyo. Pero resulta que yo no quiero ser siervo suyo, porque yo quiero ser emperador. Yo quiero ser dueño de mi imperio. Entonces, es evidente que el pecado solo puede producir división. El pecado hace que cualquier universo resulte pequeño. Esa es la historia de Caín y Abel. Le repito la frase. El pecado hace que cualquier universo resulte pequeño. Piense usted que en esa época, según el relato bíblico, solo estaban Adán, Eva, Caín y Abel. Oiga, y ya no cabían en el mundo. El pecado hace que cualquier universo resulte pequeño. No hay manera. Por eso se engañan miserablemente las parejas que creen que el amor les va a durar simplemente teniendo muchos bienes. Entonces, esas parejas que se casan y que creen que el gran requisito para casarse es: ya tenemos el gran apartamento, ya tenemos el carro, ya tenemos la moto, ya tenemos el yate, ya tenemos la avioneta, ya tenemos el helicóptero. La abundancia de bienes no sirve. Caín y Abel tenían toda la tierra, no les alcanzó. No cupieron, no sé, me siento como incómodo, como asfixiado con ese Abel al lado. No cabía, oigan, ¿ah? Podían haberse repartido los dos. Bueno, listo, ¿usted qué? Hemisferio norte y yo hemisferio sur, listos. Hubieran podido repartirse, no cabían. Entonces, y eso es lo que pasa en las parejas que se separan. A mí me da tanta tristeza ver parejas que, entre comillas, lo tendrían todo, todo para ser felices. Tienen todo, tienen la salud, tienen el dinero, las posesiones, los apartamentos, las rentas, los trabajos. Y no caben, ¿no? Es que no hay manera de que usted esté en mi vida, no hay manera de que yo esté en la suya. Porque el pecado necesariamente es división y guerra. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho, porque el pecado implica soberbia. El pecado implica que solo puedo mirar al prójimo o como mi competencia, o como mi enemigo, o como mi lacayo. Si usted no va a ser siervo mío, quiere decir que usted es enemigo mío. Esa es la lógica del pecado. Usted es el que me hace caso a mí, o usted es mi enemigo. Esa es la lógica del pecado. Por consiguiente, el pecado finalmente lleva a la debilidad y a la muerte, según la expresión que dice San Pablo, la paga del pecado es la muerte. Entremos al último punto, la victoria sobre el pecado. La victoria sobre el pecado, analizamos tres puntos aquí brevemente. ¿Cuál es el proceso de victoria sobre el pecado según la Biblia? Primero, el despertar. El despertar es Génesis capítulo 3. Adán, ¿dónde estás? Eva, ¿qué has hecho? Usted recuerde que esas dos preguntas son las dos grandes preguntas morales, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Y qué has hecho? Esas son las dos grandes preguntas. Ese es el despertar. Entonces hay que empezar. La cosa empieza con el despertar. El proceso de victoria sobre el pecado siempre empieza con el despertar. Y no hay verdadera conversión si no hay un verdadero despertar que le permita a la persona reconocer yo he hecho cosas malas. Cuando ustedes trabajen, algunos de ustedes ya trabajan en asuntos de consultoría de parejas y consejería matrimonial y este tipo de cosas, ustedes se darán cuenta que la primera victoria y la más importante siempre es que la persona descubra, yo tengo responsabilidad en que esto ande mal. Mientras el hombre esté mirando hacia la mujer y diciendo, es que ella, y ella hace, y ella siempre hace, y ella nunca hace, y luego le toca el turno a ella y ella dice, no, lo que pasa es que él... Ahí no hay reconciliación posible. ¿Cuándo se hace posible que haya una luz de reconciliación en una pareja? Cuando por fin la persona le da la vuelta al dedito y dice, es que yo. Cuando la persona empieza a descubrir su responsabilidad y su pecado. Ese es el despertar. Luego viene la ley, el descubrimiento de la ley. Por cierto, este fue el retiro que tuve este fin de semana de Pentecostés. El descubrimiento de la ley es el descubrimiento de lo que hemos tratado aquí todo el semestre. Hay un orden objetivo, hay un bien que no es simplemente lo que a mí me guste o lo que a mí me convenga. Y hay un mal que no es simplemente lo que a mí me duela o lo que a mí me perturbe o lo que a mí me haga perder. Descubrir el bien y el mal, llamémoslo así, por fuera de mí, y descubrir que hay un bien y un mal que son necesarios en mi vida y que no los construyo yo, eso se llama descubrir la ley. Y esto es todo el Antiguo Testamento. Esto es Génesis 3. Esto es desde Génesis 4 hasta el final del Antiguo Testamento. Ese es todo el Antiguo Testamento. Descubrir que hay un bien real y que hay un mal real y que de verdad uno es pecador. Pero por supuesto sería muy triste quedarnos solo con eso. El tercer paso es el descubrimiento de la gracia. Dios no se ha quedado indiferente frente a mi incapacidad. Tengo incapacidad de lograr el bien para el cual fui creado. Soy incapaz de lograr ese bien, pero Dios no se ha quedado indiferente frente a mi incapacidad, sino que Dios ha querido abrirme una puerta, y esa puerta se llama Jesucristo. Él dice, yo soy la puerta, Juan capítulo 10. Cristo ha llegado a mi vida y Cristo abre un horizonte nuevo en mi existencia. Eso se llama abrir la puerta. Pero no es solamente que Cristo se convierte en un nuevo estándar moral, no es solamente que Cristo me sana, no es solamente que Cristo me bendice, sino sobre todo que Cristo con el mérito infinito de su dolorosa pasión, hace posible para mí el don del Espíritu Santo. De modo que el don del Espíritu es el que hace que a mí el bien me sepa bueno. Es el que hace que el bien a mí me pueda llegar a gustar de corazón. Es el que hace que yo me pueda sentir feliz en el bien. Y es el que me da la fuerza para que yo pueda obrar el bien. Estos son los tres pasos. Este es el proceso en la victoria del pecado. Ustedes pueden observar que todos los movimientos eclesiales que trabajan en temas de conversión siguen este itinerario. Estos son los retiros de conversión. Esto es retiro de cristiandad. Estas son las catequesis del camino neocatecumenal. Este es el seminario de vida en el espíritu de los carismáticos. Estos son los encuentros de promoción juvenil. Todos los movimientos en la iglesia tienen que pasar por esto. Mostrarle a la persona que hay cosas que están mal en tu vida. Mostrar que hay un bien real, que por ahora no es tu bien, pero es un bien real y está cerca de ti. Y mostrar que Dios se ha pronunciado a tu favor y con su misericordia te ha dado a su Hijo, que se llama Jesucristo, y te ha dado su gracia, que se llama el don del Espíritu Santo. Ese es el proceso de victoria del pecado. ¿Qué luces tenemos para eso? Dos las hemos mencionado muchas veces: la luz de la razón, que tiene una cierta conexión con la ley, y la luz del Espíritu Santo, que por supuesto tiene conexión con la gracia. De hecho, uno de los nombres del Espíritu es ese: gracia, gracia increada. Pero aquí añadimos una luz que es muy tenue hoy en día, pero hay que tratar de que mejore, por eso todo lo que hemos dicho del consenso. Resulta que para muchas personas el comportamiento de la sociedad es una cierta luz. Mira, si nosotros, si cualquiera de nosotros hubiera nacido en una sociedad donde se adora a los muertos, si los primeros recuerdos de tu infancia son como tu abuelito ofrecía culto a los antepasados, muy probablemente tú estarías marcado por eso. Es decir, la sociedad en la que uno vive está llamada a ser la primera luz. El hecho de que la sociedad en la que yo vivo rechaza ciertos comportamientos, eso es una luz para mí. Lamentablemente es una luz débil, es una luz engañosa muchas veces, es una luz parcial, una luz que no es completa porque sigue tratando ciertos pecados con estatuto especial. Pero no despreciemos la luz de la sociedad. Para muchísimas personas, la primera indicación de que andan mal es porque sienten que eso produce un rechazo social violento. Entonces, el rechazo social es una luz que también sirve, que hoy por hoy está muy, muy degenerada, está muy trastocada, está muy deformada. Sí, pero debería ser una luz. Y finalmente, los recursos. ¿De qué recursos puede valerse una persona en su lucha contra el pecado? Ante todo, el amor al bien. El bien propio, porque el pecado me disminuye, lo que decíamos en tu trabajo. El pecado me aprisiona. Entonces, el recto amor a mí mismo es fuerza para vencer el pecado. El amor al bien común. Yo quiero una sociedad mejor. Yo quiero una sociedad más justa. Yo quiero una sociedad que sepa establecer una relación apropiada con el medio ambiente. Yo no quiero una sociedad que despedace este planeta, que es el único que tenemos. Eso es amor al bien. Es un recurso. Otro recurso: la escucha de la propia conciencia, que tiene que formarse. ¿Cómo se forma la conciencia? A través de estas luces, a través de este proceso y a través de toda esta catequesis del universo semántico. Así se forma la conciencia. Entonces, la escucha de la propia conciencia, para lo cual hay que aprender a hacer pausa, para lo cual hay que aprender a buscar, hay que aprender a hacer silencio. En el silencio, en la reflexión, si uno es creyente, en la oración, es donde uno aprende a escuchar la conciencia. Por supuesto, es un recurso la educación en la virtud. No debemos caer en un voluntarismo, pero tampoco debemos despreciar el papel importantísimo que tiene la virtud. Y la virtud, como nos enseña Santo Tomás, muchas veces consiste en la repetición de actos. Entonces, a medida que se va cultivando la virtud, pues sí, uno siente el esfuerzo, pero uno siente que también las cosas merecen la pena y que se va mejorando. Piensa en la persona que está en un proceso de desintoxicación por una droga que estaba tomando, porque estaba, de la cual era adicto. Y la persona se va desintoxicando y siente que su cuerpo le da las gracias. Esa educación en la virtud es un refuerzo muy grande, es un refuerzo poderoso. Piensa en la persona que tiene una verdadera conversión y empieza a experimentar la alegría del amor de una esposa que está feliz a su lado, de unos hijos que le abrazan, que le celebran como su papá y su héroe. Eso ayuda, eso empuja, eso tiene fuerza. Entonces la educación en la virtud es absolutamente clave. Pero obviamente el gran recurso será siempre la vida en el Espíritu, que esa experiencia personal, eso me faltó escribirlo ahí, esa experiencia personal, porque tú te sabes y te sientes amado por Dios. Romanos capítulo 5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Tú te sabes y sientes amado por Dios, pero además la vida en el Espíritu es vida en comunidad. Entonces yo me siento parte de una comunidad que acepta, acoge, celebra y vive la voluntad de Dios. Y cuando eso sucede, realmente esa fuerza del Espíritu dentro de la comunidad es transformante y da victoria sobre el pecado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.